La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Iniciamos una vez más Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, con otro importante tema. Damos la bienvenida a los oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Como todas las semanas, les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes que se conectan en este momento con Voces Unidas.
Quiero informar a todos nuestros seguidores y oyentes que la segunda emisión del programa sobre los avances y retos tras 5 años de implementación de la Ley de Víctimas será emitido el próximo 24 de julio. Los invitamos a mantener su sintonía. Recuerden que en esta segunda emisión estaremos hablando sobre las 2 medidas de reparación integral que quedaron pendientes: restitución y satisfacción. Mónica, por otro lado, le cuento que hoy centraremos el programa en hacer un balance de lo que ha sido el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en Colombia, principalmente en lo que va corrido de este año. Es importante empezar este programa resaltando que en Colombia la labor de las Naciones Unidas comenzó en el año 1950 con la llegada al país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Hoy, 24 agencias, fondos y programas trabajan de la mano de las instituciones nacionales y de la sociedad civil en favor del desarrollo sostenible y la sustitución de cultivos, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, la construcción de paz y la asistencia humanitaria, especialmente en zonas muy remotas del país. Ya culminamos el primer semestre de 2016 y frente al trabajo de la ONU, ¿cuáles son los principales avances y logros alcanzados? ¿Cuáles son los retos del sistema ante el inminente escenario de posacuerdo? Estas y otras preguntas son las que nos despejará nuestra invitada de hoy, Belén Sanz, coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Belén, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí de nuevo. Un gran saludo.
Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a conocer las actividades que realizaron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia. Laura Cortés y todo el equipo de periodistas de Voces Unidas estuvieron pendientes de este importante trabajo.
La ONU en minutos.
Gracias, Dagoberto. Desde el 11 de julio hasta el 20 de julio se está desarrollando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2016, una plataforma global esencial que guía los esfuerzos mundiales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030. Durante el foro, 22 países han presentado un resumen de sus planes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos Colombia. Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, habla al respecto.
Pero Colombia va a estar ya mostrando los resultados de implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia fue el país que propuso los objetivos, el primer país en implementarlos, y seríamos los primeros países en mostrar ya resultados después de la implementación por parte de la Asamblea General en septiembre del año pasado. Colombia ha avanzado supremamente de una manera muy importante. Tenemos ya acciones en 86% de las metas y una gran concordancia del acuerdo de paz de Colombia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde por lo menos 50 de esas metas están incluidos en los acuerdos.
David Navarro, asesor especial del secretario general de la ONU para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, destaca la labor de Colombia en su apuesta por articular las políticas nacionales y locales con la Agenda Global de Desarrollo.
El compromiso de Colombia es emocionante. Colombia es uno de los países que ha hecho un gran esfuerzo por cambiar la forma en cómo el gobierno afronta el desafío del desarrollo y también en involucrar a la sociedad civil en todos los niveles. Uno de los puntos más apasionantes de la aproximación colombiana es que existe un absoluto reconocimiento al hecho de que perseguir la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible es parte importante en el mantenimiento de la paz entre la población del país. La relación entre el desarrollo y la paz está, de manera explícita, reconocido por el gobierno y todo esto es muy importante.
Aunque Colombia haya tenido importantes avances en la materia, existen aún enormes desafíos. Linar Veláez, gerente nacional del Área de Reducción de Pobreza y Desigualdad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, menciona uno de los más importantes.
Los desafíos es que, por ejemplo, estar en el proceso de entrada a la OECD, convertirse en un país de renta media alta, eso inmediatamente hace que los recursos, por ejemplo, de la cooperación internacional migren hacia otros lugares. Sin embargo, Colombia sí sigue teniendo unos desafíos gigantescos en materia de desigualdad e inequidad por territorios y por poblaciones. Entonces, si tú te vas a territorios como la Guajira o el Chocó y analizas poblaciones como mujeres, población afro, población indígena, tienen unos rezagos muy grandes y parte de lo que dice la Agenda 2030 de la lógica es no dejar a nadie atrás. Esto lo que implica es que Colombia no puede ser dejado en este momento como foco de cooperación internacional, especialmente entrando en una fase de posconflicto.
Entre otras noticias, el pasado 12 de julio de 2016 se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta versión de la iniciativa distrital de la simulación de la Organización de las Naciones Unidas Simonu Bogotá 2016, el cual pretende aportar a la construcción de una educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz. En sus versiones anteriores ha contado con la participación de aproximadamente 7.000 personas entre directivos, docentes y estudiantes de 200 colegios de las 20 localidades de Bogotá. En esta oportunidad, la simulación se realizará entre el 26 y 27 de octubre de 2016. Esta propuesta educativa es organizada por la Secretaría de Educación del Distrito en alianza con el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela.
Soy Isabel Fernández, directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación de Bogotá. Para la Secretaría de Educación de Bogotá y para la Alcaldía Distrital, Simonu es una simulación absolutamente importante, es una estrategia fundamental para contribuir al desarrollo de capacidades ciudadanas, de capacidades básicas, de acercar realidades entre chicos y chicas de distintas localidades, de distintos colegios, de colegios oficiales y privados.
El cultivo de coca en el país ha presentado un incremento del 39% al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015. El 81% del área sembrada corresponde a los 5 departamentos, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, de los 23 afectados por estos cultivos. Sin embargo, se presentan 3 departamentos que completan 4 años libres de coca: Caldas, La Guajira y Cundinamarca. Estas cifras se conocieron gracias al último informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia, producido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con el Gobierno Nacional. Bo Matiasen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, habla sobre la situación de la siembra de coca y las iniciativas que se deben plantear para mejorar esta problemática.
Es claro que los cultivos de coca siguen siendo una amenaza para la diversidad biológica y cultural de Colombia. Estas cifras demuestran que es necesario diseñar estrategias de intervención dirigidas a estos territorios con un enfoque de participación comunitaria que conlleve a mejorar la situación social y económica y promueva una cultura de legalidad.
Muchas gracias, Laura, por la completa información. Bueno, en primer lugar, para entrar en materia debemos iniciar con una introducción. Debemos tener en cuenta que todo el trabajo de las Naciones Unidas en un país se sustenta en lo que se conoce como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, MANUD, o UNDAF, por sus siglas en inglés. Este es el marco estratégico de programación que describe cuál será la respuesta del sistema de Naciones Unidas a las prioridades de desarrollo de un determinado país para un periodo de tiempo determinado. Es, para entenderlo un poco mejor, el equivalente a lo que se conoce acá en el país como el Plan Nacional de Desarrollo. En pocas palabras, una hoja de ruta. Ahora bien, el año pasado el Sistema de Naciones Unidas en Colombia definió su marco en el país para el periodo 2015-2019 y este se centra en 2 ejes principales: construcción de paz y desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta este contexto, Belén, ¿cuáles son los principales objetivos establecidos en este marco que guiarán el trabajo del Sistema de la ONU en Colombia durante este periodo?
Bueno, en primer lugar mencionar que el UNDAF, o el Marco de Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo, es un marco que Naciones Unidas desarrolla en todos los países del mundo donde trabaja. Y este marco no se desarrolla de un modo unilateral por Naciones Unidas, se desarrolla en estrecha articulación con el país que nos acoge y al que estamos apoyando. En el caso del UNDAF de Colombia, nosotros construimos este marco de colaboración en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, que tiene un periodo temporal hasta el año 2019 y que marca también la hoja de ruta para el trabajo de Naciones Unidas. Y en ese sentido, llevamos a cabo un proceso de diálogo permanente con el gobierno nacional y utilizamos los insumos de la sociedad civil para construir este marco de trabajo programático. ¿Qué hacemos para construir este marco antes de decirles exactamente en qué nos enfocamos? En primer lugar, hacemos un análisis de las principales necesidades y prioridades de desarrollo del país, en este caso de Colombia. Y en segundo lugar, analizamos cuáles son las ventajas comparativas del sistema de Naciones Unidas en Colombia. Es decir, cuál es nuestro valor agregado, qué podemos aportar al desarrollo del país, a la paz en el país, a la garantía de los derechos humanos. En este sentido, definimos dos ejes prioritarios para el trabajo de Naciones Unidas en los próximos años. En primer lugar, la construcción de la paz. Un acompañamiento decidido al Estado colombiano, a la sociedad colombiana, para no solo seguir apoyando iniciativas de construcción de paz en los territorios, sino también para apoyar este tránsito que puede vivir Colombia con la firma de unos acuerdos de paz, el fin de un conflicto armado que ha durado más de 5 décadas y una transición hacia una sociedad en paz, hacia una sociedad que va a construir sobre los valores del desarrollo. Ese es un eje de nuestro UNDAF. El segundo eje es el eje del desarrollo sostenible, un eje que lo que busca es justamente ayudar, apoyar a Colombia en romper las brechas entre el campo y la ciudad, generar mecanismos, procesos de desarrollo inclusivos que permitan una mayor generación de ingresos para todos los colectivos, incluyendo los colectivos más vulnerables, y generando escenarios que permitan que tanto el sector privado como el Estado en general se involucren en procesos para empoderar a las comunidades hacia un mayor desarrollo. Para nosotros es muy claro en ese sentido que la articulación entre los ejes de desarrollo y paz son importantísimos para este periodo.
Belén, queda muy claro que Naciones Unidas trabaja en dos ejes principales, construcción de paz y desarrollo sostenible. Pero para claridad de nuestros oyentes, ¿cuáles son las principales actividades o frentes en los que se trabaja dentro de cada uno de estos ejes?
Bueno, en construcción de paz trabajamos en varios temas muy importantes. En primer lugar, trabajamos en apoyar los derechos de las víctimas. Colombia tiene una legislación muy importante en materia de derechos de las víctimas, incluyendo la Ley 1448, que ha sido avalada y apoyada por Naciones Unidas desde su formulación. Y en ese sentido, gran parte de este eje de construcción de paz tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las víctimas, de las distintas y diversidad de víctimas que existen en el país, incluyendo un enfoque de género, un enfoque diferencial, y apoyando la garantía de sus derechos a la reparación, a la justicia, a la verdad y sobre todo a la no repetición. También apoyamos todo lo relacionado con escenarios de construcción de paz en los territorios. El sistema de Naciones Unidas tiene presencia en casi todos los departamentos de Colombia, tenemos oficinas territoriales y allí lo que hacemos es apoyar a las instituciones locales y las expresiones de las instituciones nacionales en el territorio, por ejemplo, las direcciones territoriales de la Unidad de Víctimas, entre otras, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Y allí lo que hacemos es justamente apoyar iniciativas orientadas a la reconciliación, orientadas a la generación de confianza entre la población, orientadas a la participación de los jóvenes y las jóvenes en iniciativas de construcción de confianza y todo lo relacionado pues, con la resolución no violenta de los conflictos. Y bueno, en el eje de desarrollo, por ejemplo, trabajamos en todo lo relacionado con el desarrollo rural. Tenemos varias agencias trabajando en esto y en seguridad alimentaria, por ejemplo, la FAO, por ejemplo, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, incluyendo también el UNODC. Y allí lo que hacemos es promover tanto el desarrollo rural integral como la productividad campesina y el acceso a la comercialización de sus productos y, por supuesto, la sustitución de cultivos ilícitos por medio de desarrollo alternativo sostenible. Estos son algunos ejemplos de las actividades que hacemos. Otras agencias muy importantes del sistema, como el PNUD, trabajan en la promoción de un desarrollo sostenible que incluya el fomento del empleo, el fomento del acceso al empleo, el fomento de la participación, por ejemplo, de las mujeres en el mercado laboral, algo que también hace ONU Mujeres, y en este sentido, pues todas las iniciativas que permitan que el desarrollo sea un desarrollo inclusivo, un desarrollo sostenible y que garantice que la población más vulnerable o que menos acceso ha tenido a oportunidades de desarrollo pueda tener acceso a la oferta que tiene el Estado. Estos son algunos ejemplos de la cantidad de programas que lleva a cabo Naciones Unidas en Colombia.
Bien, durante todo el programa estaremos escuchando algunos reportajes y crónicas, algunas ya emitidas en anteriores programas, con las que haremos un recuento de lo que ha sido el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en el país en este primer semestre del año. Quiero invitarlos a conocer la iniciativa a través de la cual las Naciones Unidas con el Gobierno Nacional han puesto en las manos de jóvenes universitarios la construcción de paz del país. Escuchemos Voces para el Análisis.
Voces para el Análisis.
Manos a la Paz es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios. En esta participan estudiantes universitarios que llevan a cabo sus prácticas profesionales. Uno de sus destacados participantes es José Camilo Prieto, quien nos cuenta por qué entró a Manos a la Paz y cómo ha sido su experiencia.
Uno de los momentos más importantes puntualmente en lo que significa el apoyo a las administraciones públicas, porque durante estos 4 meses de la pasantía entró en proceso la creación, la aprobación y la modificación de lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el instrumento a través del cual los municipios orientan su gestión los próximos 4 años y digamos que puntualmente lo que hemos hecho ha sido un apoyo técnico a la construcción de esos planes de desarrollo, teniendo en cuenta como 3 elementos esenciales. El primero, pues que digamos haya una coherencia, que haya una cohesión con la metodología que propone el Departamento Nacional de Planeación. El segundo, que estos planes de desarrollo puedan tener un enfoque directo de paz, es decir, que se materialice la paz en acciones concretas, como en este instrumento de la gestión pública. Y tercero, que hayan unos procesos de reconciliación dentro de estos planes de desarrollo. La razón que impulsó a que yo pudiera inscribirme en Manos a la Paz es básicamente que creo que el conflicto que ha vivido este país requiere que la construcción de la paz que merece nuestro Estado sea construida entre todos los actores, no solo quienes han sido víctimas, sino también quienes desde las ciudades hemos sido pasivos y hemos visto el conflicto. Creo que estudiantes, docentes, campesinos, jóvenes, mujeres y hombres deben hacer la reconstrucción de ese país, y por eso creo que aportar un grano de arena a la construcción de esa paz con justicia social es un deber que me llamó y que me incitó a inscribirme en este momento al programa.
Gracias a la gran labor de los estudiantes, las instituciones que los acogen se han beneficiado de gran manera, así como lo relata Adriana Núñez, de la Institución Educativa Simón Bolívar en el Caquetá.
Ha sido un trabajo muy importante, ya que permite enriquecer los procesos pedagógicos que se llevan a cabo acá en la institución, en la parte humana, la formación humana y su formación con el cuidado del medio ambiente. Primero, pues que todo, porque ellos tienen la oportunidad de conocer estas regiones que son a veces tan olvidadas por nuestro país. Y segundo, porque desde su conocimiento contribuyen en la formación de nuestros estudiantes. El cambio más importante es la motivación de los estudiantes a salir adelante, a continuar su proceso de formación y a seguir cuidando su entorno.
Bien, para nadie es un secreto que en los últimos años Naciones Unidas ha encabezado los principales titulares de los medios de comunicación. Esto principalmente debido al anuncio de la conformación de una misión política para verificar el cese al fuego y la dejación de armas del proceso de paz que actualmente está en curso con las FARC. Sin embargo, las Naciones Unidas tienen un trabajo de larga data en el país. Acá en Colombia hay 24 agencias del sistema, algunas tienen más de 50 años de presencia en el país. Belén, extra micrófono, nos contaba usted que, aunque han sido muchos y muy importantes los avances y logros conseguidos por los diferentes fondos, agencias y programas de la ONU en Colombia, usted quería resaltar 5 específicamente 5 de ellas. Iniciemos con el trabajo en construcción de paz.
En primer lugar, hemos seguido apoyando de un modo decidido iniciativas de construcción de paz en el territorio colombiano donde estamos trabajando, con las autoridades, con la sociedad civil y a nivel nacional. Y como una parte fundamental, como no podría ser de otra manera, ha sido apoyar el proceso de conversaciones que lleva a cabo el Gobierno Nacional y las FARC, estar atentos a todo lo que sale de esa mesa de conversaciones para poderlo difundir, hacer que haya pedagogía de paz y la población colombiana con la que trabajamos pueda tener acceso. Además de eso, hemos construido sobre la experiencia de Naciones Unidas el año anterior, donde, como ustedes recordarán, Naciones Unidas apoyó la participación ciudadana, la consulta ciudadana, en torno a los puntos del acuerdo general entre el gobierno y las FARC-EP, en torno, por ejemplo, a la participación política, que es uno de los puntos de conversación, en torno al desarrollo rural integral, en torno a los derechos de las víctimas, en torno a la sustitución de cultivos ilícitos y todo lo que tiene que ver con el fin del conflicto. También hemos seguido trabajando de un modo muy decidido con las víctimas del conflicto armado. ¿Y por qué me refiero a estos ejemplos? Porque consideramos desde Naciones Unidas que es muy importante, además del trabajo de construcción de paz que estamos apoyando en las regiones, todos aquellos aspectos del proceso de paz que permitan generar confianza, que permitan generar resultados específicos, donde la población colombiana vea que este acuerdo de paz va a generar una diferencia en la vida de la gente. Y es por ello que acuerdos como la desvinculación de menores o la sustitución de cultivos es algo que hay que iniciar desde ya. Y allí hemos seguido acompañando a la mesa en la medida que los lo ha pedido para apoyar técnicamente, para dar insumos, para que este acuerdo de paz tenga un enfoque de género y tenga una centralidad de la participación de las mujeres. Bueno, este es un primer ámbito, y perdonen que me extendí, pero creo que era muy importante, en el cual hemos centrado nuestro trabajo y consideramos que son pues avances importantes en este periodo de 2016.
Pues muy importante este trabajo en el tema de construcción de paz, muy conectado con lo que se está haciendo en La Habana, y es satisfactorio saber que son varias agencias de Naciones Unidas las que están metiéndole mano a este tema. El segundo punto es la preparación y alistamiento para el posconflicto o posacuerdo, y el tercero, el apoyo a la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en los planes locales de desarrollo. ¿Cómo se está trabajando en estos temas?
Hemos estado trabajando muy de la mano del Gobierno Nacional para apoyar la preparación y el alistamiento para el posconflicto. Hemos asesorado en la medida que nos lo han pedido para la creación de mecanismos que permitan una mayor eficacia en la financiación del posconflicto, pero también en la planificación de programas que permitan aterrizar estos acuerdos en los ejes principales. Y hemos lanzado un fondo multidonante de Naciones Unidas para el posconflicto con el Gobierno Nacional, que tendrá la participación de la sociedad civil y que permitirá, y ese es nuestro objetivo, el financiar iniciativas que permitan una respuesta rápida a los acuerdos de paz y unos resultados en ciertas regiones de Colombia para poder generar programas específicos de acceso a la justicia, programas específicos de gobernabilidad local, etc. En este ámbito quisiera señalar un programa que ha sido muy difundido y que consideramos muy exitoso, que ha liderado el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la Alta Consejería para el Posconflicto, que es justamente Manos a la Paz, uno de cuyos jóvenes está comentando en este programa y compartiendo su experiencia. Y es un programa importante porque lo que busca es que jóvenes profesionales hagan pasantías en distintas regiones de Colombia apoyando esfuerzos de construcción de paz, especialmente en las regiones más golpeadas por el conflicto. Y por eso los testimonios y la experiencia de estos jóvenes y de estas jóvenes nos parece sumamente importante en este momento. De hecho, el primer grupo de 300 jóvenes acaba de terminar su pasantía y pronto saldrá un segundo grupo a trabajar en esto. Bueno, un tercer ámbito de trabajo en el que nos hemos centrado en este periodo ha sido justamente apoyar la localización de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de los ODS para Colombia. Debemos recordar que el gobierno colombiano ha sido un líder en esta materia a nivel internacional, ha apoyado el desarrollo de esta nueva agenda ambiciosa de desarrollo, y nuestro rol de acompañamiento ha consistido en cómo incorporar estos objetivos en los planes locales de desarrollo. Como ustedes saben, acaban de ser aprobados los planes departamentales y municipales de desarrollo, y ahí hemos acompañado a los gobiernos locales para que usen el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para implementarlos en los planes locales de desarrollo, generar indicadores que permitan tener objetivos muy claros de desarrollo sostenible en alineamiento con esta agenda internacional. Y además tenemos un programa conjunto que quisiéramos señalar para la implementación de estos ODS que está siendo implementado en el Departamento del Cauca y que justo acaba de cumplir su primer año. Y este programa conjunto tiene un componente de nutrición infantil, tiene una fase inicial de huertas caseras y tiene unos proyectos de desarrollo incluyente que tienen el objetivo de vincular a las comunidades en todo este proceso de desarrollo rural integral.
Hace un momento Belén nos hablaba de cultivos ilícitos. Según el último informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia, en 2015 se reportaron 96 mil hectáreas afectadas. La lucha contra las drogas y el crimen organizado en Colombia es otro de los ámbitos en los que el sistema de Naciones Unidas ha hecho grandes aportes. En Voces que enlazan opiniones escucharemos la historia de un proyecto de desarrollo alternativo dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos que adelanta UNODC.
Voces que enlazan opiniones.
Sandra Tatiana Joven, una pequeña productora del Huila, crea cafés especiales, certificados y convencionales. Luego de que se asociara con otras 215 pequeñas productoras y constituyeran Coagrobrisas, con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, ha logrado ampliar su lista de clientes y ha hecho conocer aún más su marca. Ahora su meta es poder expandir su negocio, exportando de manera directa sus productos al exterior.
Mi nombre es Sandra Tatiana Joven Farrias, vivo en el municipio del Pital, Huila. Soy pequeña productora de café, producimos cafés especiales, cafés certificados y cafés convencionales. En la zona que vivimos no teníamos una asociación, entonces siempre estábamos como muy vulnerables frente a los precios y al comercio del café. Entonces nosotros optamos por asociarnos, por crear una pequeña asociación de pequeños productores de café, y de ahí fue cuando Naciones Unidas empezó a apoyarnos y a colaborarnos con todos los proyectos de la empresa. Y en este momento tenemos 216 asociados, tenemos una planta de procesados, una planta de secado mecánico y solar, y hacemos la compra y venta de café pergamino. Hubo a nivel nacional como una convocatoria para acceder a los recursos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la USAID y ahí empezamos a obtener los primeros recursos. Nos hemos vuelto más competitivos, hemos obtenido más oportunidades de crear empresa, o sea, de hacer como esa parte administrativa ya directamente con los socios. En la parte comercial hemos avanzado mucho, hemos conseguido unos clientes muy importantes para nosotros porque son clientes que nos compran café especial y el café especial es un poco mejor vendido, lleva unas bonificaciones. En la parte de procesados, Naciones Unidas nos ha conseguido clientes para venderle procesados, nos han llevado a las ferias, por ejemplo, a la Agroexpo, a la Macro Rueda, a Alimentec. Entonces todas esas ferias nos han abierto a nosotros puertas para conseguir nuevos clientes. Una de nuestras metas es llegar a vender toda la producción de nuestra empresa, pero hacer una exportación directamente. Nosotros en este momento todo lo que vendemos nos lo exporta Federación o algunas exportadoras como Carcafé, como Cocentral. A nivel de procesados, pues hemos este año, en colaboración con Naciones Unidas, estamos sacando un nuevo producto que es un instantáneo granulado que nosotros no lo estábamos manejando. Entonces es como apalancar la empresa con otros recursos independientes al mercadeo de pergamino.
Muy bien, Belén, usted ya nos hablaba entonces sobre 3 de los 5 ámbitos en los que Naciones Unidas ha tenido un importante trabajo en el país en lo corrido de este año. Entonces, ahora hablemos de los 2 restantes. Por un lado, el apoyo que las Naciones Unidas presta en situaciones de conflicto para evitar nuevos brotes de violencia. Y por otro lado, sobre el trabajo que están llevando a cabo al interior de las Naciones Unidas en la coordinación de trabajo precisamente con el territorio ante el cambio que va a tener Colombia.
Un cuarto ámbito de resultado que nos gustaría resaltar es el acompañamiento de la ONU a situaciones de conflictividad social que han surgido en el país, buscando facilitar un diálogo pacífico entre las partes y trabajando para evitar brotes de violencia en aquellas regiones que puedan estar más afectadas, pues, por la falta de desarrollo, por la falta de oportunidades. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, ha sido el rol que han jugado la ONU Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el PNUD en la distensión de la situación reciente durante el paro agrario, que como ustedes saben fue una situación de bastante tensión, donde las comunidades campesinas y agrarias, pues indígenas y afrodescendientes han hecho sus demandas al gobierno nacional. Se ha generado un espacio pues de tensión, pero donde lo que hemos buscado es promover el diálogo, la solución dialogada al conflicto, y hemos visto un resultado positivo hasta este momento en el cual se han identificado una serie de acuerdos entre el gobierno nacional y la cumbre, a la cual ahora se le va a dar seguimiento. Pero nuestro rol ahí es simplemente ser acompañantes, facilitadores del diálogo. El rol y el liderazgo lo tienen las comunidades y lo tiene el gobierno. Y finalmente, el sistema de Naciones Unidas ha estado trabajando durante este tiempo en un trabajo interno también, en un trabajo de alistamiento interno para poder identificar de qué manera podemos estar mejor preparados para apoyar esta transición que va a vivir Colombia, cómo podemos apoyar el trabajo local de las departamentos, gobernaciones, alcaldías, sociedad civil en territorio, cómo podemos apoyar justamente la pedagogía de paz en la medida en que nos lo pidan y hacer que la comunidad sea escuchada en cuáles son sus inquietudes ante este escenario que viene, que sabemos que es de esperanza, pero también de retos. Y aquí quizás compartirles que parte de ese trabajo ha sido justamente el fortalecer nuestra coordinación en territorio. Nosotros tenemos presencia en varias regiones del país, pero concretamente hemos consolidado 12 equipos locales de coordinación en departamentos como es el Caquetá, como es Meta, como es Antioquia, y 12 departamentos en total. Y allí lo que hemos hecho es trabajar con nuestros colegas en terreno, poder analizar conjuntamente cuáles son los retos en las regiones y poder diseñar una estructura de coordinación que nos permita trabajar mejor ante los retos que vienen. Así que bueno, esto es compartir con ustedes pues 5 principales ejes de nuestro trabajo este año. Esto pues refleja que no hemos parado de trabajar, pero con la esperanza de que nuestros mandatos y nuestra experiencia pueda estar al servicio del trabajo que se va a requerir en Colombia, tanto en el tránsito hacia la implementación de los acuerdos de paz, como en todo lo que tiene que ver en su Plan Nacional de Desarrollo, que sin duda va más allá de los acuerdos de paz, pero que será un escenario clave para que los acuerdos tengan mayor éxito, que es nuestra esperanza.
Bueno, Helen, nos habla usted del paro agrario nacional. Yo creo que todos recordamos el paro agrario nacional que paralizó el país en 2013. Como condición para que los campesinos levantaran el paro, la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular planteó una serie de proyectos que consideraban debían ser priorizados por el gobierno nacional en los territorios. Para ponerlos en marcha, el gobierno firmó un convenio con PNUD, quien a su vez invitó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y a la Organización Panamericana para la Salud, OPS, para la ejecución conjunta de este convenio. De este modo, las Naciones Unidas están acompañando a la cumbre en la estructuración de 29 iniciativas sectoriales, una de estas dirigida a las comunidades indígenas. En nuestra sección, En su propia voz, los invitamos a escuchar esta experiencia.
En su propia voz.
En el año 2013, el país vivió una de sus peores crisis, el paro nacional agrario, producto de la movilización de diversos sectores sociales, entre los que se encontraban autoridades, líderes y voceros de organizaciones indígenas, agrupadas en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quienes como parte de la cumbre agraria dieron a conocer sus exigencias al gobierno nacional. Wilson Galindo, indígena sicuani, quien hace parte de la Consejería de Planes de Vida de la ONIC, habla sobre uno de los varios proyectos que desde ya se están estructurando y que surgieron como resultado de la negociación.
Inicialmente, cuando se estuvo en la movilización, tuvimos unos acuerdos con los diferentes sectores y el gobierno nacional. Como fruto de eso, pues llegaron algunas oportunidades, como son los proyectos para nuestras comunidades, hubieron proyectos productivos y de igual forma proyectos para construcción. En esa parte, pues la ONIC tuvo la oportunidad para 6 megaproyectos, puedo decir. Y entonces, como estamos divididos en 5 macroregionales y en esta oportunidad en el Consejo de Gobierno, con nuestros líderes de las diferentes zonas, decidimos proyectar la construcción de un megacolegio en el departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, Resguardo Santa Teresita.
Alejandra Salamanca, especialista en infraestructura comunitaria del proyecto de cooperación técnica entre el gobierno, la Cumbre Agraria y Naciones Unidas, expone algunos detalles del por qué se priorizó este proyecto de infraestructura.
Más o menos a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cumaribo se encuentra el resguardo de Santa Teresita de Tuparro. En este resguardo se encuentra la institución educativa que lleva el mismo nombre. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? La escuela Santa Teresita de Tuparro tiene una infraestructura de aproximadamente 60 años. Actualmente tiene un cupo para 60 estudiantes, pero el problema es que están en hacinamiento, tanto como de la parte educativa como de la parte del internado. Por la ubicación geográfica que tenemos en esta parte, es difícil el acceso de comunidades a esta escuela, por lo cual se hace necesario que estas instituciones educativas presten el servicio de internado. Los jóvenes actualmente no van al colegio por limitados cupos y aparte de eso porque no tienen la posibilidad de llegar hasta allá y de devolverse en los mismos días.
Bajo la premisa proclamada por Nelson Mandela de que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, Wilson Galindo expone cuál es la importancia que tiene este proyecto para su comunidad.
Esto va a ser un proyecto grande que va a beneficiar a nuestros resguardos. Hay más de 37 resguardos. Es muy estratégico en esta zona porque de todas maneras ese colegio ha tenido muchos reconocimientos a nivel departamental, inclusive a nivel nacional. Hemos tenido mejor IFES del departamento del Vichada. Entonces por eso también queremos fortalecer, porque precisamente queremos implantar la educación propia a nosotros los pueblos indígenas. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestro departamento bajemos la tasa de analfabetidad. Miramos como una solución a la parte educativa. Entonces queremos fortalecer para de aquí a mañana nuestras culturas indígenas, de nuestros diferentes pueblos, sigamos perviviendo en el tiempo.
Así como en el año 2015 se estableció la hoja de ruta de lo que sería el trabajo de la ONU en Colombia, que es de lo que hablamos en un principio en el programa, ese año también fue clave a nivel mundial, ya que se estableció lo que se conoce como la Agenda 2030, que hace referencia a aquellas iniciativas, mecanismos o procesos que se han puesto en marcha para definir la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible posterior al 2015. Recordemos que este año se había definido como el punto culmen para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que ahora han cambiado por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se espera sean alcanzados en el año 2030. Belén, ¿de qué manera el sistema de Naciones Unidas en Colombia ha apoyado y espera apoyar la adopción de esta agenda en el panorama nacional?
Sí, efectivamente, Naciones Unidas en primer lugar ha apoyado el liderazgo del gobierno de Colombia en el proceso de discusión internacional. Aquí hay que recordar que para que haya unos objetivos internacionales de desarrollo se tiene que hacer todo un debate en el ámbito de la Asamblea de las Naciones Unidas, con todos los estados de la ONU, y Naciones Unidas ha apoyado, ha acompañado, en la medida que se le ha pedido, a Colombia en ese liderazgo que ha tenido. Y es importante señalar esto porque sin el liderazgo de países como Colombia no tendríamos una agenda de desarrollo sostenible. Una vez que se han aprobado estos objetivos de desarrollo sostenible, hemos acompañado y apoyado al Gobierno Nacional en la inclusión de estos objetivos en el actual Plan Nacional de Desarrollo y en la instalación de una comisión que ha creado el Gobierno Nacional que se llama la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación de los ODS. Señalamos este esfuerzo porque sin duda Colombia es uno de los primeros países en el mundo que ha usado el marco de los ODS para implementar su Plan Nacional de Desarrollo. Y eso nos parece una ventaja importantísima porque permite un alineamiento desde el principio y que conforme pasen los años de este plan podamos ir midiendo cómo Colombia avanza hacia estos importantes objetivos. Ahora también estamos trabajando a nivel interno para organizar a nuestro sistema en torno a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque son objetivos muy ambiciosos, que tienen que ver con desde la erradicación del hambre y la pobreza hasta la protección del medio ambiente, pasando por la garantía de la igualdad de género, la promoción del empleo digno y otra serie de objetivos que son muy integrales y que incluyen lo social, lo económico, lo medioambiental. Y en ese sentido, estamos haciendo un trabajo para articular todos nuestros ejes, estos dos ejes de los que hablamos al inicio, de desarrollo y de paz, en torno a el alineamiento con los ODS. También estamos definiendo cómo cada agencia, fondo y programa de Naciones Unidas definen sus acciones precisas en torno a cada uno de estos objetivos, y seguimos apoyando el que los ODS sean aterrizados por parte del país y, como decíamos, a nivel local, en los planes locales de desarrollo, y para socializar información sobre qué son los ODS a nivel regional. Entonces, bueno, estos son algunos de los aspectos que estamos llevando a cabo para traer los ODS a nuestro trabajo en Colombia.
Bien, otro de los ámbitos en los que, como destacaba Belén, ha tenido importante incidencia el sistema de Naciones Unidas en Colombia ha sido en el tema de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. El aporte en este punto ha sido bastante amplio. En La Voz Experta escucharemos una de las muchas iniciativas que lidera la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en esta materia.
La Voz Experta.
Como respuesta al diseño e implementación por parte del gobierno colombiano de un Sistema Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le fue encomendado realizar un protocolo especial de participación de niñas, niños y adolescentes víctimas. Para socializar este protocolo, la unidad junto a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lanzaron el pasado martes 21 de junio la aplicación Pasa la Voz, una herramienta que surgió como resultado de la participatón Voces Agudas. Carlos Andrés Durán, gerente de enfoque diferencial del programa de fortalecimiento institucional de OIM en Colombia, habla sobre cómo fue este proceso.
Planteamos la realización de una hackathon, de un proceso donde varias empresas, organizaciones, etcétera, desarrolladoras, se sientan a formular una propuesta para resolver esa solución. Es una nueva metodología que se utiliza mucho en procesos de innovación, sobre todo en desarrollo de TICs. Y ahí nos acercamos al Ministerio de las TIC, que también se sumó en la estrategia y apoyó todo este proceso, junto con otras organizaciones como ViveLab Bogotá, como Aptica, que es una empresa privada. También se sumó Microsoft Colombia, tuvimos el apoyo de la Universidad Javeriana, y con todos ellos y con las firmas que se invitaron se hizo la participatón. Niños y niñas participaron, fueron los consultores del proceso, o sea, ellos fueron quienes aportaron sus ideas y de ahí se hizo el diseño de la herramienta. Después de esta actividad pues salió un ganador que financiamos desde el programa de víctimas de OIM con un recurso significativo como premio, pero el premio era tener el resultado.
Alba Elena García, directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, expone cuál es el propósito final con esta herramienta.
La meta que tenemos es que las voces de los niños lleguen a los escenarios de coordinación interinstitucional y que, por supuesto, también las instituciones recibamos esas voces y hagamos los ajustes de la política pública que se requieran, o incluso que también pues tengamos ese diálogo con los niños y los jóvenes acerca de la política pública de víctimas.
Ana María Echeverry, sociofundadora de Medea Interactiva, la empresa ganadora que planteó la propuesta de la aplicación Pasa la Voz, explica cómo funciona y dónde puede encontrarse.
Todo es como la historia de País Esperanza, que dice que inicialmente era un país muy bonito, muy alegre, muy colorido, pero que de un momento a otro las voces se quedaron en silencio. País Esperanza se quedó como en tiniebla y oscuridad. Entonces, que ya el reto es darle nuevamente luz a País Esperanza, y que por eso la persona, el jugador, la persona que juega, tiene el reto de dar la voz, de pasar la voz para que País Esperanza vuelva a ser como era antes, con vida, con color. Por eso tiene que jugar 5 retos diferentes. Al finalizar el 5º reto, tienen la opción de enviar sus sugerencias y comentarios al muro de Facebook. Bueno, la aplicación va a estar en la Play Store, va a estar también en toda la página de la Unidad de Víctimas, va a estar también en todas las tabletas y computadores de Computadores para Educar. Entonces, la idea es que lo jueguen y que participen.
Creo, Belén, que tenemos que resaltar el liderazgo desde el Estado como apoyo a la construcción de los ODS y mucho más, que los ODS hayan sido tomados como marco para la implementación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Hablemos ahora de asistencia humanitaria. Hace poco tiempo, Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, durante su visita a Colombia hizo un llamado al gobierno para renovar su apoyo al sistema frente a su trabajo en el ámbito humanitario. Bueno, ¿cuál es la situación actual de ese apoyo que se está prestando y cuáles podemos decir que son los logros del sistema en el ámbito humanitario?
Bueno, efectivamente, recordar que parte del trabajo del equipo de Naciones Unidas en Colombia, liderado especialmente por una agencia que se llama OCHA, que es la Agencia de Coordinación para Asuntos Humanitarios, seguimos trabajando tanto en los ámbitos que hablábamos de desarrollo, de paz, como en la respuesta humanitaria allí donde se necesita. Y en el caso de Colombia, lo hacemos en estrecha coordinación con las contrapartes institucionales, específicamente como la unidad de víctimas, que tiene un liderazgo en estos temas, para asegurar que esta asistencia humanitaria cuando se requiere es oportuna y que las comunidades afectadas, ya sea por situación de conflicto o por desastres naturales, puede tener la asistencia que requiere. En este sentido, quizás recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, que somos muy conscientes y hemos monitoreado que el proceso de paz ha tenido un impacto humanitario positivo, es decir, ha disminuido con medidas de desescalamiento y especialmente el cese unilateral de las FARC. Nos ha demostrado que se ha ahorrado sufrimiento, se han salvado vidas y se ha minimizado el impacto del conflicto armado. Sin embargo, sabemos que persisten retos, como sucede en escenarios como este, donde todavía hace falta poner en marcha medidas, primero que finalicen de modo definitivo el conflicto armado, pero también que prevea otras formas de violencia que pueden generar impactos humanitarios como desplazamiento, como estamos viendo en regiones en el Chocó, como confinamiento que estamos viendo en otras partes del país. Y en ese sentido, sí quiero señalar que es nuestra esperanza y nuestra convicción que el fin del conflicto con las FARC contribuya a mejorar aún más la situación humanitaria y que Colombia tenga, sin duda, un plan para ir disminuyendo esta situación y que en un futuro pues, no haya una necesidad de asistencia humanitaria. Dicho todo esto, Naciones Unidas trabaja de un modo articulado para desarrollar un plan de respuesta humanitaria, un plan estratégico que se desarrolla año a año, se desarrolla con todo el equipo humanitario de país que incluye a la ONU, incluye a las ONGs internacionales, incluye a los cooperantes y embajadas que trabajan en acción humanitaria y desarrollamos una estrategia completa que lo que busca es justamente dar respuesta a esta situación. En esta estrategia, para darles una idea, en el año 2015 las organizaciones humanitarias brindaron asistencia a aproximadamente 1.300.000 personas en Colombia y movilizaron aproximadamente 123 millones de dólares para dar esta respuesta. Ya en julio de 2016, hablando de este año concreto, las organizaciones humanitarias han brindado asistencia a cerca de 500.000 de personas, a cerca de 520.000 personas, y ha movilizado aproximadamente 76 millones de dólares. Otro de nuestros logros a nivel humanitario tiene que ver con la presencia del equipo humanitario en los territorios, articulado con las instituciones del Estado y apoyando allí donde hay mayor debilidad institucional. Lo que hacemos es tener presencia en estas regiones para dar una respuesta inmediata a la activación de respuesta humanitaria cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad. Y en ese sentido, a pesar de la disminución de financiación humanitaria, hemos sido capaces de mantener una presencia en los territorios más afectados por el conflicto y los desastres. Y en particular me gustaría destacar nuestra presencia en zonas de difícil acceso, en las cuales por años las organizaciones humanitarias han sido y siguen siendo una esperanza y un apoyo fundamental para la población que tiene necesidades en Colombia. También quisiera destacar la movilización de recursos humanitarios que tiene el sistema humanitario en Colombia. Hay un fondo que se llama el Fondo Humanitario para Colombia que permite llenar vacíos críticos en la respuesta humanitaria y que además están dirigidos específicamente a las ONGs humanitarias para hacer su trabajo de respuesta. Por ejemplo, en este año, solo a 30 de junio de 2016, tenemos 10 proyectos financiados por estos fondos que tienen ejecución en Arauca, en Caquetá, en Chocó, en Guaviare, en Meta, en Nariño, en Putumayo y en Valle del Cauca. Y en el último año hemos fortalecido también el trabajo coordinado entre los actores humanitarios en terreno con los actores de desarrollo, como hablábamos antes, para poder tener una respuesta más integral en nuestro apoyo al país. Y finalmente quisiera destacar que los actores humanitarios tienen mucho que aportar en la fase de construcción de paz, porque ellos tienen mucha experiencia en las zonas más afectadas por el conflicto, conocen las dinámicas, conocen las afectaciones, porque además tienen una amplia experiencia y capacidad de acceso a las comunidades más afectadas, porque tienen una experiencia en la incorporación del enfoque de género, de enfoque diferencial y de enfoque de protección y acción sin daño, y porque puede ser muy útil para el trabajo de los actores de desarrollo y construcción de paz. Entonces creemos que es importante no hacer una diferencia entre lo humanitario y lo de desarrollo. En una realidad como la colombiana tenemos que trabajar conjuntamente en la respuesta humanitaria para que la misma se convierta en condiciones sostenibles de desarrollo. Y tenemos una gran cantidad de lecciones aprendidas durante años trabajando en el tema humanitario en Colombia, y seguramente esperamos sean muy útiles para el Estado colombiano y para la cooperación internacional en esta fase de transición y de construcción de paz hacia la que avanza el país.
Ya estamos a tan solo unos meses de que se desarrolle Hábitat 3, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, y Colombia, junto a las Naciones Unidas, han venido adelantando proyectos para reforzar el compromiso global a favor de un desarrollo urbano sostenible, y más ante el contexto actual del país próximo a afrontar un escenario de posacuerdo. En el próximo reportaje quiero invitarlos a escuchar una de las iniciativas que se adelantan este año en este tema.
En su propia voz.
Colombia se encuentra a puertas de alcanzar la salida negociada de un conflicto armado que lleva más de 50 años afectando el país. Es por esto que, con el fin de construir un ambiente propicio para el posacuerdo, se requiere de ciudades que puedan ofrecer espacios de inclusión, integración urbano-rural y distintas oportunidades de empleo para las personas que se reintegran a la vida civil. El pasado 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo la firma del acuerdo de voluntad por el cual ciudades intermedias como Neiva, Sincelejo y Florencia se adhirieron al Programa Nacional de Ciudades y Posconflicto de Uno Hábitat en Colombia. Sobre cuál es el objetivo de este programa habla Edgar Cataño, ex coordinador nacional de programas de Uno Hábitat en Colombia.
Es un programa que busca acompañar a las ciudades intermedias colombianas para poder generar un mejor urbanismo y que ese mejor urbanismo revierta en generación de empleo, generación de oportunidades, construcción de ciudades más equitativas, sostenibles y, por supuesto, competitivas. Es muy importante que las ciudades colombianas y la trama de ciudades colombianas intermedias y grandes sean jalonadores del desarrollo para poder tener una sociedad, por supuesto, más incluyente, que aborde los desafíos estructurales que ha vivido el conflicto colombiano.
Ante esto, Rodrigo Lara, alcalde de Neiva, da cuenta de la manera en que esta ciudad ofrecerá más oportunidades a sus ciudadanos y habla de los retos a los que debe responder el plan de desarrollo de esta capital.
Sabemos que en lo que viene, digamos, de la desmovilización de estos grupos, pues vamos a poder tener una oportunidad allí de poder desarrollar un laboratorio de paz al interior de nuestro territorio, ¿no? ¿Desde dónde lo pensamos? Desde la integración de lo urbano y lo rural. Para nosotros es fundamental cohesionar el desarrollo rural con el urbano y no separadamente como se ha venido presentando. Si nosotros logramos llevar oportunidades de desarrollo económico a través de mejoramiento de los bienes y servicios como educación, salud, como infraestructura básica al sector rural, pero sobre todo si conectamos en la parte productiva ese sector rural con el sector urbano en un proyecto que nosotros hemos considerado muy importante, que es la revitalización de las plazas de mercado, por ejemplo, y los centros de abastecimiento popular que pensamos desarrollar, pues es una de las formas que tenemos nosotros de poder ofrecer oportunidades de desarrollo a estas personas al interior del sector rural, ¿no?
Finalmente, Edgar Cataño apuntó a los beneficios que puede traer la correcta aplicación de estos programas.
En las ciudades, lo que queremos, digamos, demostrar con este programa es que una buena gestión del urbano genera empleo, le genera oportunidades a la gente, sobre todo a los jóvenes que viven en las ciudades, a partir, digamos, de elementos bastante sencillos, si se quiere, pero que requieren de una voluntad política muy fuerte, y sobre todo para generar transformaciones en este primer año de gobierno de los alcaldes, que le generen confianza a la gente y que veamos realmente cómo ciudades intermedias están respondiendo a los desafíos de crear sociedades más equilibradas, más equitativas, con más oportunidades.
Bueno. Bueno, Belén, el pasado jueves 23 de junio, el gobierno de Colombia y las FARC llegaron a un acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Con este acuerdo es cada vez más real el inicio de un escenario de posacuerdo en el país. Belén, ¿cuál va a ser el papel del sistema de las Naciones Unidas del país en este escenario?
Bueno, efectivamente, este anuncio del 23 de junio fue un anuncio de gran esperanza para Colombia, para todas las colombianas y colombianos, aunque aún esto no se traduzca en una transformación inmediata de las realidades del país, sin duda es un paso fundamental para que esas realidades se transformen. Y desde luego para Naciones Unidas y para el mundo también es un día de enorme optimismo, porque sería poner fin a la guerra y al único conflicto que sigue vigente en nuestra región de América Latina y que nos da un escenario de esperanza. Y queremos resaltarlo porque lo dijo el secretario general de la ONU, que estuvo en La Habana, yo estuve allí presente y lo pude escuchar de primera mano. El haber llegado a este acuerdo es una muestra del valor de la perseverancia, del valor de la conversación en medio del disenso y del valor de la perseverancia hacia adelante. Y en ese sentido creemos que es un gran anuncio y desde Naciones Unidas lo acogemos así. A partir de ese anuncio, como ustedes saben, se va a desplegar, por un lado, una misión política de verificación. Esa misión está ya en su periodo de preparación y alistamiento para ser desplegada en el momento en que se firmen los acuerdos de paz. Y esa misión va a tener un rol muy importante de verificar que se cumple ese acuerdo, que se cumple el cese al fuego, que se cumple el cese de hostilidades y que se dejan las armas. Y si bien eso no es todo lo que va a cubrir el acuerdo de paz, es un componente muy importante del acuerdo de paz para generar confianza. Y ese es el mandato de esa misión, que va a ser dirigida por el representante especial del secretario general, el señor Jean Arnaud, y cuyo trabajo esperamos muy pronto esté en marcha para cubrir esa parte. Sin embargo, hay que recordar que esa misión va a tener un rol muy específico y muy centrado solo en las regiones donde se va a hacer este trabajo, en las 23 zonas veredales, en los 8 campamentos. Pero todo el resto del país va a tener que seguir contando con el apoyo de la cooperación internacional y, por supuesto, de las Naciones Unidas, que con sus 23 agencias y más de 2.000 funcionarios estarán trabajando en todos los otros elementos que tienen que ver con el desarrollo y la paz en el país. ¿Cómo vamos a estar acompañando esto? Pues vamos definitivamente a prepararnos para implementar estos ejes de los que yo hablaba, desarrollo y paz. Vamos a poner en marcha toda nuestra experiencia para acompañar al gobierno, tanto nacional como local, en la implementación de estas políticas del posconflicto. Tenemos experiencia en temas que están en el corazón de los acuerdos y en el corazón del posconflicto, como es en la atención a las víctimas y la justicia transicional y todo lo que es la protección de los derechos humanos, en los temas de desarrollo rural, como decía, en la sustitución de cultivos, en asuntos de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y reforma electoral, y en todo lo relacionado con las agendas de igualdad de género, derechos de las mujeres y atención a la niñez. Así que, en fin, son muchos los temas que forman parte de la agenda de La Habana. Y lo que estaremos haciendo, como estamos preparándonos ya, es justamente alistarnos para este escenario sin dejar de trabajar en los temas centrales de nuestro trabajo, que, como decían, va más allá de los acuerdos de paz, pero que los acuerdos y su implementación van a permitir que nuestro trabajo acompañando a Colombia sea fortalecido y, sin duda, ojalá contribuya a el liderazgo de Colombia en transitar desde un país en conflicto a un país en paz.
Muchas gracias, Dagoberto. Gracias, Belén. Para sintetizar los principales puntos de este programa, es importante destacar que en este año el apoyo del Sistema de Naciones Unidas a Colombia ha sido enorme. Las diferentes agencias, fondos y programas del sistema han hecho aportes técnica y financieramente al gobierno colombiano en diversas áreas relacionadas con el desarrollo social, político y económico del país. En lo corrido del año 2016, el sistema ha mantenido su apoyo a las iniciativas de construcción de paz en los territorios y a nivel nacional, a las conversaciones de paz en La Habana, a la preparación del país ante el inminente escenario de posacuerdo en términos tanto de planificación como financiación, con la creación del Fondo Multidonante para el Posconflicto. Y a su vez, el sistema ha servido en diversas ocasiones como facilitadores del diálogo para prevenir el surgimiento de nuevos conflictos.
Completamente de acuerdo, Mónica, el apoyo de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas ha sido invaluable y ojalá se mantenga por mucho tiempo en el país. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Belén Sanz, coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Recordamos que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana estaremos esperándoles con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.